Estamos en línea con Silvana Bellotti, quien es licenciada en psicología y magíster en minoridad y familia, y es además psicóloga del equipo de orientación del Colegio Parroquial Santa Lucía. Qué gusto saludarte, Silvana. Un placer charlar con vos.
Sí, qué lindo. Gracias por la invitación. Y con el matecito todos un ratito, así disfrutamos este tema que para mí me apasiona, el tema de la crianza de los chicos, Judith.
Yo le quiero agradecer a un querido amigo, amigazo y colega que hemos trabajado muchos años junto, Ariel Torres, quien me ha facilitado de San Juan. Que me ha facilitado tu teléfono y bueno, y a partir de él que te conozco a vos y tu obra. Así que, ante todo, un cariño para Ariel y sus hijos.
Sí, que estuvo presente en la presentación del libro, ahí como papá invitado que me preguntaba a mí temas de la crianza, así que muy bonito salió ese momento.
Este libro acaba de salir, se llama Y no traen un libro debajo del brazo, traen un pan. A ver, ¿cómo sale todo este título?
Sí, Judith, viste, en esto de trabajar mucho con niños hace más de 25 años en la terapia y con los papás, esto de la queja de muchas veces todos, hasta yo misma también, y que no trae el manualcito el hijo, viste, que fuera más fácil a lo mejor si el hijo tuviera el manual debajo del brazo y dijéramos, ay, hay que hacer esto o lo otro. No, es todo un desafío para los papás, la crianza de los chicos. Entonces planteo por un lado algunos tips o alguna propuesta que yo digo más para pensar y vivenciar temas de la crianza para a lo mejor acompañar a los papás de esto de que no traen el libro. Pero la última parte para mí es la mágica del título, ¿viste? Que traen un pan. Ese dicho o frase popular que los hijos traen panes, que no solo es estas ayudas que decimos, ay, va a venir con un pan, con un algo económico, sino para mí son todas las riquezas que implica la parentalidad, que los hijos nos traen riquezas a nuestra vida y acompañarlos a ellos saludablemente también van a tener riquezas en su propia vida. Por eso el pan lo asocio con todo lo magnífico que también trae el tema de la crianza de los chicos.
¿Y cómo nos transforman?
Sí, eso.
¿Cómo nos transforman? Yo no sé, a mí, hablo desde mi experiencia, no hay nada más significativo en mi vida que la maternidad, nada lo supera.
Exactamente, por eso el libro, viste, es una invitación, porque muchos papás que trabajo por ahí en talleres se quedan con los sentimientos de culpa, ¿qué hice mal? ¿Por qué fallé en esto? No, y el libro es una invitación al optimismo, a ver la crianza desde la amorosidad, desde lo que pudimos hacer en nuestra vida, de la invitación a darnos como adultos, ¿viste? Porque al tener hijos también nos confronta con nuestra propia infancia.
¿Te puedo hacer una pregunta fuerte?
Mi amor.
Fuerte.
Sí, mi amor.
A mí, o sabes que, pero es un tema mío, pero por eso te lo planteo, a mí a veces me choca cuando escucho adultos, hombres o mujeres, que adelante de un hijo dice, la verdad que yo no tenía pensado, la verdad que yo ni quería ser mamá o no quería ser papá, y bueno, vino, qué sé yo, así, y después te agregan, bueno, pero estoy contento, estoy con la que... Yo digo, pobre niño.
Sí,
yo sé que cuando siempre escucho eso, pero te lo dicen adelante el hijo como diciendo,
claro,
me vino de rebote, algo así.
Sí, Judith. Y es muy triste por ahí, bueno, pero viste, el libro esto de la mirada no juzgadora, comprensiva, porque las historias de estos papás cuando dicen algo así, algo tiene que ver con su historia personal. Pero sería muy bueno también, como plantea en el libro, que cuidemos mucho la infancia, porque la infancia es una edad vital en el desarrollo humano, es una edad sagrada, tenemos que proteger, y esos mensajes, el niño va creciendo con un mensaje, a lo mejor no fui tan esperado a este mundo, y eso no es tan positivo para él. Entonces, por ahí, viste, planteo esto de que vamos replanteándonos qué decimos, una crianza más consciente, qué hacemos con nuestros hijos para sumar y no restar, para tener adultos más sanos, porque esas criaturas después tienen que remontar con esta imagen que los papás o palabras que los papás le fueron dando desde la infancia. Así que, sí, es complejo.
Es complejo. O sea, hay que evitar decir eso delante de los hijos.
Evitar porque y conectarse con lo valioso de la crianza. Esto que vos decías, qué bonito, Judith, que te cambió la vida, que es lo mejor que te pasó.
Sí, lo más trascendente.
Y es así, ¿viste? Puede ser muy laborioso por momentos, pero yo digo que ¿por qué le puse crianza armoniosa que vos leíste también? Porque después decía, porque la crianza yo la planteo que no tienes una pelea, un desgaste, sino tienes que ser un equipo, que los niños, si los vamos educando bien, ¿qué va pasando? Ellos también son colaboradores de los papis, entonces ellos también nos acompañan en la vida. Tenemos que estar todos bien en la construcción de la familia que tengamos. Entonces, por eso, la crianza no tiene por qué ser pesado, dificultosa, padres agotados, padres cansados, sino tiene que ser disfrutable. Entonces, invitarlo a esos papás que por ahí están conectados con el desgaste, que muchas veces no sabemos que la vida misma nos lleva, a decir, bueno, lo más valioso que tenemos en nuestras manos es esta tarea de ser padre y de ayudar a estas personitas a que después sean adultos felices.
Ahora, en casos donde mamá o papá, ambos o uno, tiene que hacer un gran, gran esfuerzo económico, de trabajo para mantener la casa, ¿no? Sí. Entonces va, corre y el niño eso lo ve, ¿no? Lo ve, lo percibe. ¿Cuánto afecta eso a un hijo?
Y mira, Judith, si se lo significamos bien, en vez de afectar, hacemos hijos más fuertes, ¿viste? Si vos le decís a tu hijo, mira, mamá y papá trabaja porque me toca esta situación, el niño lo va comprendiendo, después lo significa en su cabecita de algún modo que tienen estos modelos de papás trabajadores, de superarse en la vida, de mejorar en la vida. Eso por un lado. Y por otro lado, Judith, está, que también lo planteo en el libro, el tema de la presencia. Los hijos necesitan la presencia de los adultos, de los papás, pero muchas veces no podemos estar con ellos, pero sí hay una presencia invisible, que yo digo un hilo invisible que nos conecta a ellos. Entonces hay papás que trabajan mucho, pero están tan conectados con sus hijos todo el tiempo, saben lo que les pasa, lo que piensan, lo que sienten, porque ese es el desafío, entrar al mundo del hijo, estar conectado con él, conocerlo. Entonces, por más que no estemos físicamente presentes, sabemos qué está sintiendo, qué está pensando, tus necesidades. Entonces, es muy importante, ¿viste?, no quedarnos en la culpa, trabajo y no puedo estar con mis hijos, porque hay formas creativas y formas invisibles de estar. Un mensajito, un llamadito, hijo, pensé en vos, te quiero, expresión de los afectos. Hay muchas otras maneras.
Claro, digo esto porque te pasa, vuelvo a este tema, ¿no? Por ahí padres donde están muchas horas fuera de la casa trabajando por otro motivo, y también surge necesariamente la culpa de no estoy con mi hijo, mira cuántas horas, o se lo tengo que dejar todo el tiempo a una abuela, a un abuelo, o a otra persona, o dejarlo en una guardería, con culpa.
Viste, la culpa, Judith, trae la angustia. Entonces, vemos papás que llegan a casa angustiados a lo mejor y ya no pueden poner un límite porque pobrecito ha estado todo el tiempo solo.
Sí.
Y los chicos empiezan a hacer lo que ellos quieren y no los vamos educando. Entonces, la culpa, yo digo que hay que trabajarla mucho los papás. Y esto de, si yo estoy pensando en mi hijo, estoy trabajando, ya estoy conectado. El secreto es ese, Judith, ¿viste? El saber que estamos conectados aún cuando no estamos físicamente. Y el hijo lo siente a eso. Siente que papá y mamá están conmigo aunque estén trabajando.
Pero esto no puede generar un rechazo después, o sea, lo dejas al niño a cuidado de otra persona. Y después cuando viene, aparece mamá o papá, medio me abandonaste, ahora no te quiero, esta otra persona me hace más rica las tortitas, la estoy mandando.
Sí, o vienen los celos de las mamis, me va a querer más a otra persona que a mí, pues, ¿viste? También esa situación se da.
¿Y cómo se maneja eso?
Eso, empezar primero saber que nosotros somos los padres, que no van a estar en mejor lado, aunque los cuide otra persona, no son nuestros hijos siempre. Entonces, tranquilos en eso. Y en esto, ¿cómo se lo significamos? Esto yo te explicaba anteriormente, es muy importante, Judith, el mensaje que de pequeñito le vamos dando, que no los abandonamos, al contrario, todo lo que hacemos lo hacemos por ellos, que los amamos, que nos toque esta realidad difícil, que muchas veces no alcanza el dinero y los dos papás tienen que estar muchas horas fuera de la casa, entonces él tiene que ocuparse también el hijo de sus tareas, y va a la escuela a estudiar, hacer caso a los que reemplazan a mamá y papá. Entonces, si en casa hacemos este sistema colaborativo, como yo te decía, y de equipo, y el niño va significando positivamente, no que me abandonan, me dejan, sino al contrario, me aman tanto que se están ocupando de mí de esta forma, los hijos no tienen por qué rechazar. Cuando son muy pequeñitos, a lo mejor son esos primeros rechazos hasta que el niño va entendiendo cómo le vamos dando nosotros ese mensaje a los adultos.
Estamos charlando con la psicóloga Silvana Bellotti, que ha presentado este libro, y no traen un libro debajo del brazo, traen un pan, Crianza armoniosa de los hijos. Y me surge otra pregunta, Silvana. Vos hablás que hay distintos tipos de crianzas. ¿A qué te referís?
Sí, de las crianzas tenemos primero las crianzas tradicionales, que yo no es que esté en desacuerdo, al contrario, yo busco siempre la palabra equilibrar, ¿eh? Porque también en nuestro contexto histórico-cultural va cambiando el concepto de infancia. Entonces, al principio, a lo mejor, si vos te acordás, Judy, cómo los abuelitos tuyos, cómo fueron criados,
sí,
cómo fueron criados los padres tuyos, y ahora los chicos, es otro desafío que tenemos los adultos, porque a lo mejor son chicos que ellos quieren imponerse un poquito más, y el adulto tiene que trabajar, guiarlo al niño, de poner límites también. Entonces, lo que hablamos de las crianzas, que esta que nos toca a nosotros atravesar con este contexto histórico-social, que sea una crianza más consciente, que nos preparemos como padre, Judy, porque ser padre, no, por ahí, viste, para cualquier profesión nos preparamos, y ser padre improvisamos, y ser padre para mí es la tarea más importante que tenemos como desafío en la vida. Entonces, leer, formarnos, escuchar, cuestionarnos un poquito, a ver cómo voy, revisarnos internamente, qué no quiero repetir de mi historia infantil. Entonces, es una invitación a esta crianza consciente, que busquemos todos los recursos para los papás estar bien, y si nosotros estamos bien, los hijos también van a estar bien.
Por y eso, vos hablás de, primero sí, decís, la crianza tradicional. Y sí, me puedo poner del otro lado, donde hay padres que dicen, no, yo dejo que el niño haga lo que quiera, no le voy a imponer nada. Hay padres como,
claro,
viva la libertad total.
Sí, porque hay otra línea ahora dentro de la crianza, que el niño haga lo que quiera.
Que coma cuando quiere, que coma con la mano, que se vaya a dormir a la hora que sea,
claro,
que sea libre.
Claro, que se va a regular solo, te dicen estas nuevas teorías.
Sí.
Pero yo no.
¿Qué opina la psicóloga del tema?
No, yo busco equilibrio, ¿ves, Judith? Yo no estoy de acuerdo. Yo, para mí, el tema, planteo en el libro, la frustración, Judith, es tan importante, porque la vida nos va a frustrar. Y si no le enseñamos a un pequeño, desde chiquito, el tema de la frustración, que no es lo que él quiere cuando él quiere, porque primero vive con otros, entonces tenemos que desarrollar la empatía en los hijos, esto que yo te decía, armonía, ¿viste? Si no, después estos chiquitos que los dejamos hacer todos, se van convirtiendo en los que mandan en la casa. Yo en el consultorio es muy gracioso cuando les pregunto a los de 4 y 5 años, ¿quién manda en casa? Algunos me dicen, yo, Silvana, como que ellos son los que mandan en casa. Entonces yo les digo, no, la vida o Dios te da un papá y una mamá que son más grandes, que ellos tienen más experiencia y ellos te tienen que enseñar lo que está bien, está mal, lo que es bueno para tu vida. Entonces tenemos después, si no, personitas que van creciendo sin esta frustración,
sí,
porque frustración, Judy, es crecimiento, ¿viste? Ayuda a sacar los propios recursos, porque el niño que no es frustrado, en el momento que sea, se convierte en un ser adulto manipulador. ¿Qué quiere decir esto, Judy? Como está acostumbrado a que le resuelvan todo y no saca los recursos, después en la vida adulta se maneja de esa manera.
O sea que un niño frustrado no es grave, no es grave.
No, es saludable, frustrado sanamente, ¿viste, Judith? Sanamente.
Otra consultita.
Sí,
ya que estamos hablando de esta, hay veces, yo lo digo un poco exagerado, ¿no? La libertad total. ¿Qué opinás como psicóloga de que los niños se vayan y se metan en la cama de los padres hasta los 10, 11 o más? Ahí. El padre, sí, mamá o papá, que protege, le da miedo, esto, sí, aquello. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás de ese tema?
Sí, Judith, yo creo que tenemos que hacer hijos fuertes. A ver, esto del colecho, que es tan lindo por ahí tenerlos tan cerquita, yo digo, disfrútenlos antes de acostarse, después cuando se despierte que vengan los chiquitos a cama, que jueguen. Pero dormir con el niño tanto tiempo, yo lo que voy observando en la clínica es que son niños muy inseguros, niños miedosos, Judy, porque el niño, al no saber dormir solito, no puede como abastecerse a sí mismo. Entonces necesita...
Pero te dice, le da miedo,
y es que
no quiere, llora.
Sí, Judy, hay que trabajarlo, porque, viste, es parte esto de frustrar y a trabajar los miedos que tiene que enfrentar la vida, porque esto yo veo que se ponen más débiles los nenes que duermen con papá y mamá, porque no pueden sostener la soledad por momentos. Entonces es muy bueno trabajar los temores, porque la vida no es fácil para nadie, entonces tenemos que tener hijos fuertes, con un yo fuerte para enfrentar cualquier dificultad que aparezca.
Pero ahí entiendo, entonces no es que hay que dejarlo llorar y le encierro la puerta.
No, equilibrio, yo esa palabra. No, vamos, contenemos, acompañamos el proceso del niño, algo que también planteo mucho en el libro, este equilibrio entre la naturaleza de cada hijo, porque si vos tenés varios hijos, ves que cada uno es diferente. A lo
sí,
mejor
mamá,
uno...
tengo pesadillas, si duermo solo tengo pesadillas.
Bueno,
por eso tengo que dormir en tu cama porque me vienen monstruos en el sueño.
Sí, te entiendo, hijo, te acompaño, vamos a ver cómo podemos hacer, voy a estar con vos, te leo un cuento, jugamos a los miedos después que te despiertes, pero dormir siempre no, ¿viste? Enfrentamos esos miedos y es tu espacio, tu lugarcito, vas a estar bien, yo te estoy cuidando desde la otra pieza, vos podés darle esta autoestima fuerte al hijo desde pequeño. Entonces, desde ahí, Judith, ¿ves? Y cada hijo, sí, como yo te decía, va con un temperamento diferente y hay hijos que nacen muy miedosos temperamentalmente,
sí,
y otros muy rebeldes.
Sí.
Entonces, el desafío de nosotros como papás, ir viendo qué bagaje traen y desde ese bagaje ir trabajando, puliendo y sacando lo mejor de cada hijo.
Silvana, me encantó esta charla. Seguiremos en cualquier otro momento.
Bueno.
Porque después viene la otra etapa, cuando ya no te dan más bolilla.
Ay, sí, Jodi, por eso hay que aprovechar.
Esa es la otra.
Por eso mucho cariño, mucho amor. Después
sí. Después viene la frase, déjame en paz, mamá, basta.
Sí, ¿querés que te cuente una anécdota, Judy, que te puede servir?
Dale.
Yo tengo hijos adolescentes, ya de la menor 3. Y bueno, se ha comprobado neurológicamente que si damos muchos cariños y besos hasta los 3 años, ayudamos a la inteligencia de los chicos. Las conexiones neuronales se multiplican. Entonces yo a los míos, para que me den un beso, hago esta estrategia. Ven, hijo, que te voy a hacer más inteligente. Y les doy besos y abrazos. Porque pasa esto que vos decís, Judy.
¿Hasta qué edad hay que dar muchos besos y abrazos?
Hasta los 3 años el contacto físico es vital, Judy. Porque
hasta
ahí,
los 3.
Mira, el desarrollo del cerebro, mira qué importante, Judy. Uf. Depende de las caricias del adulto, de los afectos del adulto.
Me encantó tu anécdota.
Sí.
Gracias, Silvana. Un abrazo gigante.
Gracias, Judy.
Y gracias por la generosidad del libro, que lo sorteamos ahora.
Entonces, ahí después, a ver, que ojalá sirva a los papás. Mucho cariño a todos.
¿El libro se puede adquirir en alguna forma?
Mira, ¿querés que te deje mi Instagram, Judy?
Sí.
Silvi Velotti, el Instagram. Silvi Velotti.
Lo vamos a poner en nuestras redes sociales.
Silvi Velotti, y ahí ya se pueden conectar.
Muchísimas gracias, un beso.
Gracias a vos, Judy, un beso grande.
Gracias.
Gracias, chao.
Hermosa nota con la psicóloga Silvana Velotti. Silvi Velotti, así la pueden encontrar en Instagram. Con esto se